Hormigas Podcast.
La comunalidad es un concepto, ¿no? Antes que nada es una palabra que dos líderes indígenas, un zapoteco y uno mije, trataron de conceptualizar la resistencia indígena en Oaxaca, ¿no? ¿Por qué existen 10.000, más de 10.000 asambleas comunitarias en Oaxaca, ¿no? ¿Por qué hay esa resistencia a la colonización, ¿no? ¿Cuál es la forma que se antepone la cosmovisión propia a la imposición ideológica de los gobiernos o del desarrollo, ¿no? Entonces empezaron a plantear la comunalidad no desde un libro, sino desde lo que se vivía, ¿no? Entonces manejaron cuatro conceptos que medianamente en uno se vive más o en otro se vive menos, que es para que exista la comunalidad, dicen, debe de haber territorio, ¿no? La defensa de un territorio, estar en un territorio concreto. La otra es un trabajo comunal, ¿no? O sea, el trabajo colectivo de la comunidad que está fijada al territorio. La otra es el poder comunal, cómo se expresa la defensa de ese territorio a partir de las asambleas, donde no se basa por mayoría de votación, sino en general se usa el consenso, ¿no? Aun cuando hay decisiones, digamos, no tan trascendentes que ocupan la votación, pues, ¿no? O sea, que no es, o sea, si están casi todos de acuerdo, pues pasa una propuesta, pero las cosas de fondo, de profundidad, se discuten y se discuten hasta que el último esté de acuerdo, pues, ¿no? Y la otra palabra es el disfrute comunal, o sea, la fiesta, las fiestas de los pueblos, las que ya se mezclan de alguna manera con la religiosidad católica, el sincretismo que le llaman, ¿no? Es parte de esa demostración de los cuatro elementos, ¿no? O sea, la fiesta se hace en un territorio, en una comunidad, ¿no? O en una región, se hace todo un trabajo colectivo para llegar ahí, se decide colectivamente y se llega la manifestación cultural, digamos, la manifestación de la fiesta, ya es la expresión viva de la resistencia. O sea, ya es el que todos los ves bailando, todos los ves haciendo, pero para que se llegara a eso, pues tuvo que haber una serie de cargos en la comunidad en el que todos tuvieran que cumplir una función para que llegaran a ese punto, ¿no? Entonces, el plantear los cuatro elementos, de alguna manera, se sabe que la ciudad misma de Oaxaca está construida de poblaciones indígenas. O sea, tanto había gente aquí en la ciudad, los que algunos llaman mestizos, pero la mayoría que empezó a poblar ya esta ciudad, las colonias populares, todo lo que hay más allá del centro, son de comunidades indígenas. Pues ves a compañeros y a compañeras de la Sierra Sur, de la Mixteca, del Istmo. Pues toda esta zona, por ejemplo, es de Yalala, en los pueblos de la Sierra Norte. O sea, hay como territorios a los que llegaron a poblar aquí, ¿no? Entonces, un poco la cuestión de mi interés también por la comunalidad, particularmente, es que yo vengo de la región del Istmo, ¿no? En la cual, en el movimiento en el que yo me crecí, me formé, no se apropiaba de esos elementos propios para fortalecer una lucha, ¿no? Sino exportó una ideología internacional, ¿no? Que era la de el marxismo-leninista. Entonces, muchos pueblos no le entraron a la COSE en esos tiempos porque no respetaba sus usos y costumbres, decían, ¿no? Entonces, los marxistas los veían como atrasados. Incluso hay documentos políticos que dicen que había gente que no estaba muy consciente de lo que tenía que desarrollarse y el progreso para que todos los bienes fueran de manera colectiva, ¿no? O sea, los medios de producción y demás, ¿no? No respetaban esos elementos. Los tomaban en cuenta si eran útiles para la organización regional, y retomaron muchos, ¿no? Pero no los retomaron, digamos, para defenderlos, pues, ¿no? Sino los tomaron para fortalecer un movimiento que también era otro contexto, ¿no? En este momento, más allá de la palabra, porque uno dice, bueno, es que no es comunalidad, es autonomía, unos dicen autodeterminación de los pueblos indígenas, pero la comunalidad como concepto te permite no solamente verlos desde el plano político, sino desde una forma de pensamiento, ¿no? O sea, es un concepto que no solamente está localizado en Oaxaca, de aquí surgió, pero tú ves estos elementos en todo Mesoamérica, cada uno con sus distintos, digamos, unos están más recargados al territorio y ya casi no tienen fiesta, otros tienen más fiesta sin y han perdido parte de su territorio, ¿no? Por las invasiones y todo, pero tienen esos elementos. Entonces, al menos en mi forma de verlo, estos cuatro conceptos, cuatro palabras que unen el concepto de comunalidad, te permite entender el proceso de resistencia y dónde está debilitado, para que se puedan fortalecer iniciativas y no llegues como a debilitarlas con la lucha, sobre todo exportando ideas externas, ¿no? ¿Cómo haces para que dentro de una comunidad, por ejemplo, hablando del territorio, puedas entender una lucha contra los eólicos, cuando tu pensamiento en el mismo pueblo, el que estudió, ya dice, no, pero es que si no tenemos esta energía aquí en la población, no se va a poder desarrollar nuestra región, no vamos a poder tener empleo nosotros que estudiamos? O sea, obviamente que para ellos se antepone esa defensa de indios que están atrasados, como que no se ve bien, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te colonizaste, pues, ¿no? Ya tu pensamiento ya no es el pensamiento vivo de la comunidad. Lo mismo en el trabajo comunal, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, ya no quiere hacer tequios, ¿no? Porque dicen, no, es que el tequio es un desgaste, es un sacrificio estar yendo a trabajar para que algunos luego ya no van, y entonces yo voy y hago mi tequio para resolver un problema en la comunidad. Entonces, siempre hay broncas porque dicen, terminas pagando más que si contrataras a un albañil, ¿no? Cuando haces una casa, por ejemplo, invitas a la gente más cercana, todavía en mi pueblo se ve, y también se ve lo otro, ¿no? O sea, como hay gente que invita a su casa, se para la casa y es una gran comilona cuando se termina de construir, ¿no? Por el tequio de toda la gente, pues, ¿no? Pero hay quienes dicen, no, ya lo ven del plano de vista monetario, entonces ya dicen, no, pues es que con esto gastamos mal, y entonces mejor le pago a un albañil, le pago a unos cuatro peones y me evito de eso, ¿no? Y hay una palabra que la incluyen como elementos complementarios, se le llama, o sea que no son las palabras que definen la comunalidad, pero que le da su valor, su sentido, que es la palabra reciprocidad. Si tú ves reciprocidad, Occidente plantea esto, solidaridad, que es básicamente como ayuda, ¿no? O sea, yo ayudo al otro, ¿no? No nos ayudamos mutuamente, ¿no? Y la reciprocidad es de derecho y obligación. O sea, tú no puedes entender la comunalidad si no entiendes el valor de la reciprocidad, que es que yo ayudo a fulano, por ejemplo, jóvenes que vienen a estudiar aquí, a mí me ha tocado también. Yo aquí llegué y había un paisano mío que me dio hospedaje durante 15 días para que yo pudiera estar acá, en lo que conseguía yo un cuarto y todo eso, ¿no? Son valores que no son así como definidos, pero que se da todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se da esa reciprocidad ante toda esta carencia que hay, ante toda esta bronca que hay de, pues pagas un hotel o pagas un hostal durante un cierto tiempo para que tú puedas tener después conocimiento del lugar, pues no te ayudas de otro paisano tuyo. Después a mí ya no me tocó ayudarlo a él, me tocó ayudar a otro que vino, que igual quería un hospedaje aquí porque iba a venir a estudiar acá y no sé qué. Entonces, es una cadena de reciprocidad, pues, ¿no? De apoyo mutuo, que sin eso no puedes entender cómo se teje, por ejemplo, el que cuando haces una fiesta, dicen es que los pueblos gastan mucho dinero, ¿eh? Y no tienen, ¿cómo le hacen para hacer una fiesta? O sea, si ves tú, lo ves en costos monetarios, en una fiesta de pueblo se gasta mucho más que en una fiesta de ciudad. Pero entonces tú aquí ves que la que está casando en este momento pidió de padrino a su compadre tal, o a su amigo fulano fue el de vino, el que dio la comida fue fulana, la madrina de orquesta, la madrina de no sé qué. Entonces se junta toda una serie de cosas que se organiza la fiesta. Entonces, cuando la otra persona va a tener una fiesta, te dice a ti, ¿no? Tú vas a pagar eso. Y esa es la reciprocidad. O sea, que no es la solidaridad que te regalan un dinero para que hagas una fiesta y ahí tú ya no, ya Dios que te vea, ya te ayudé, ¿no? No, porque es una ayuda mutua, ¿no? O sea, tú no puedes hacerte cargo totalmente de los gastos y la población te ayuda para eso, ¿no? Pero al mismo tiempo tú lo vas a pagar en algún momento, ¿no? Ese es el... Cuando ese sistema se rompe, se va debilitando el proceso comunalitario, ¿no? Si se rompe ese valor de entender la comunalidad, pues, ¿no? Que es la reciprocidad. Tú lo ves en los anarquistas, por ejemplo, y hay anarquistas occidentales que ven más la autonomía como el individuo, no lo ven como, como la comunidad. Entonces ven al individuo y entonces van como hablando más de independencia que de interdependencia, ¿no? De apoyo con los otros. También hay corrientes dentro del movimiento libertario que retoma esas, ¿no? Y que dice, bueno, es que también es importante tanto la colectividad como la persona, ¿no? O sea, como que van los dos elementos junto con pegado, dijéramos, ¿no? Por ahí. Entonces, muchos decimos que el hecho que se pudiera expresar una asamblea como la de Oaxaca, la Asamblea Popular de las Zonas de Oaxaca, como se dio y no como un frente, porque lo que se estaba planteando antes del 2006 eran coaliciones de organizaciones para crear frentes, que frente contra no sé qué, que frente contra el neoliberalismo, o sea, todo era nosotros los dirigentes organizamos al pueblo en un programa revolucionario y los vamos a llevar, ¿no? Al poder del pueblo. Ese es, y eso siempre han querido hacer, al interior del APO también lo quisieron hacer, pero ¿cómo hizo posible, con imágenes concretas que hemos dicho en anécdotas, ¿no? Que de repente en la Facultad de Derecho, cuando se hacían reuniones de la APO, de repente empezaba, al inicio había muchos líderes conocidos de organizaciones al frente de la mesa, pero después empezaron a bajar, porque la gente que empezó a tomar opinión, a decir, no, pero es que esto, y hay que hacer esto, y... entonces empezaron a perder el control de la asamblea, porque ellos no, se le denominó asamblea, pero no planteaban una asamblea desde el punto de vista comunitario, ¿no? Planteaban una asamblea tipo magisterio, pues, ¿no? Donde si sí hay una dirigencia que en algún momento es la que va a decidir por todos los demás, ¿no? Entonces eso se fue rompiendo por la gente, ¿no? Por el desborde de la gente. Pero al mismo tiempo tú ves eso y donde más, y David lo ha explicado también, lo ha comentado, donde lo notas más es en las barricadas. Y uno, si lo ves desde el punto de vista de la comunalidad, ¿por qué se expresa más en las barricadas? Porque siempre alguien que trae, se dice dentro de la comunalidad, una raíz profunda, busca inmediatamente un territorio. O sea, la comunalidad es muy difícil que se puede expresar en algo donde no tiene un sentido real, pues, ¿no? O sea, algo concreto. Tú lo realizas en tu pueblo, ¿no? Haces una asamblea y la estás haciendo en tu pueblo. No la estás haciendo en el estadio de béisbol de la Ciudad de México, pues, ¿no? O sea, la estás haciendo en tu contexto. ¿Me esperas
Sí,
tantito?
me escucho.
La estás haciendo en el contexto en el que estás viviendo, ¿no? Entonces, cuando de repente, esa es mi interpretación, ¿no? Mi intuición, digamos, que cuando se expresa en las colonias, pues se expresa todo un sentido de reciprocidad, de apoyo mutuo, que lo vas notando en el que la gente se empieza a apoyar y muchos incluso pueblos empezaron a apoyar con comida, la gente que traía que si el café, que si alguien ponía la luz, o sea, todo eso no lo hicieron las organizaciones estructuradas, ¿no? La hizo el pueblo. Pero ¿cómo se pudo dar? O sea, unos dicen, bueno, es que espontáneamente salió. Sí, sí es espontáneo, pero al mismo tiempo parte de algún lugar, no parte de... Porque eso no se da en cualquier lugar, ¿no? Se da en lugares donde hay, digamos, aun cuando sea de tercera generación, pero hay alguien que viene, o sea, que lo mamó, pues, ¿no? Que lo vivió, viene, su ombligo está enterrado en algún lugar, y entonces de repente empiezas a preguntar, y no, pues yo soy mi familia es de la Sierra Sur, no, pues yo soy de la Mixteca, pero nací aquí, no, pues yo soy del Istmo, no, pues yo soy de la Sierra Norte, o sea, empiezas a ver que la mayoría de la gente que creo, tanto a nivel de maestros como a nivel de personas en el movimiento, tenían venían de un origen comunitario, ¿no? Yo creo que de alguna manera la crítica que hace Benjamín Maldonado a la expresión de las barricadas, por ejemplo, es que se vivía en contextos de agitación y la comunalidad no es en un contexto de agitación, sino es en un contexto de ¿cómo le llaman? De resistencia de cotidiana, pues, ¿no? O sea, no es que todo el tiempo la comunidad esté haciendo marchas para mostrar que está defendiendo su comunalidad, ¿no? La está defendiendo incluso en una fiesta, y tú no lo estás notando, pero esa fiesta los hace seguir siendo parte de su comunidad, ¿no? Y quien ya no quiere tomar los cargos en su comunidad porque se fue al gabacho y aprendió otras cosas y no sé qué, es precisamente las personas que se van individualizando y van perdiendo ese entorno en la comunidad, ¿no? Y un reto que creo que es el que de alguna manera le interesa aquí a los chavos acá en la ciudad, es cómo recuperamos eso, ¿no? ¿Cómo lo recuperan los jóvenes que vienen, que están en las comunidades, que ya están viviendo la globalización así, pero de manera encabronada, pues? O sea, con el internet masivo, con con esa migración que muchos han ido ya al gabacho y ya han traído otras cosas, ya son pong, ¿no? Hay muchos chavos que llegan a su pueblo y agarran la ideología de otro contexto, pues, ¿no? Que yo no digo que esté mal, ¿eh? Lo que digo es que si ese pong no está conectado con lo que está y lo recrea, lo regenera y se lo apropia, ¿no? Y no desintegra su ser ahí, o sea, en su comunidad, yo no lo vería así como que está mal, ¿no? Yo lo veo cuando ya no quieren ser parte del pueblo, ¿no? Ya están soñando más en irse a la ciudad. Entonces, no solamente el problema se está viviendo en la ciudad, se está viviendo en las comunidades también, con la siguiente generación. Estamos hablando de alguna manera con la generación que tiene ahorita como 18 o 20 años, que ya creció más con el internet. Porque mi generación, por ejemplo, no creció con el internet. Todavía nosotros jugábamos en la calle, nuestras recreaciones convivenciales, digamos, o nuestras vivencias eran en la calle, el escondite, que la roña, que ¿cómo se llama? Que el tumbaburro, que, o sea, lo que te hace juntarte con nosotros, bueno, ahora los chavos ya tienen internet, lo que hacen es irse al Nintendo o a las máquinas, ¿no? Pierden ese contacto con el otro y se vuelven cada vez, ¿cómo le llaman? Pues ya como esa sociedad tecnológica, ¿no? O sea, esa sociedad que ya no ve los sentidos del tiempo y los ciclos, ¿no? O sea, ya se nota más el aburrimiento, porque dice, no, pues es que yo voy allá porque me aburro mucho, ¿no? No, aquí en mi pueblo no hay nada, dice, no, no tenemos nada, no hay ni esto, no hay ni lo otro, ¿no? O sea, como que pierdes la relación con el ocio de tu propia comunidad, ¿no? El hecho de disfrutar que vayas al río, o que mires la luna, o que mires, te vayas a la montaña, o donde, lo que hay adentro de tu entorno, ¿no? Juegos que hay incluso en tu propia casa, ¿no? Entonces, como que cuando vas perdiendo todo eso, siento yo vas perdiendo como ese sentido que es el sentido de la vida, pues, ¿no? El sentido de vivir. O sea, vivir en un entorno de austeridad, no de limitación, sino de. Esa es una palabra que también incluye mucho cómo se puede recrear la comunalidad en la ciudad, ¿no? O sea, la austeridad de la comunidad. Porque no es. O sea, el asunto de ser pobre es una cosa, ¿no? La marginación que hay a ciertas cosas que de alguna manera son necesarias, pero hay otras que no son necesarias, y que en la ciudad parece que vivimos el consumo, ¿no? De que queremos más y más y más y más, ¿no? Porque nos han metido esa idea de que pues hay que esperar consumir más para ser más feliz. Y la cuestión de la austeridad, más allá de la necesidad, o sea, la austeridad es estar bien con el límite que hay de la vida, pues, ¿no? O sea, con la limitación natural que hay, porque imagínate si todos quisiéramos ese más, como los gringos, pues necesitaríamos unos 15 planetas para tener esa sociedad de consumo ilimitado, ¿no? Entonces tenemos que plantearnos un límite, y ese límite no se va a plantear en abstracto, se tiene que ir planteando con los consensos que la gente en cada lugar va teniendo para decir cuál es una vida digna para mí, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos con vida digna? Más allá de desarrollo, más allá de progreso, todas esas palabras que son exportadas, ¿no? Y entonces yo creo que ahí la comunalidad como cosmovisión, como una estructura de pensamiento que viene de hace más de 500 años y que en Oaxaca tiene una expresión muy real. O sea, Oaxaca es el estado en el país con la mayor diversidad de lenguas que hay, ¿no? Es el único estado que tiene en sus manos todavía el control del 80% del territorio. O sea, casi solamente un 8 o 10% del territorio en Oaxaca es de privado. Y no es privado, así que digas tú, muy privado. Es una forma de tenencia individual que todavía es colectiva, pero que ya tienen títulos de propiedad Este, ahorita el único estado que tiene, y lo tiene de alguna manera porque todavía ha estado defendiendo desde adentro la esencia de la comunalidad, que es esta austeridad. De tú vas por ejemplo a la sierra y ves que en los que no fue entregada de por sí, ¿no? O sea, la COSEI en el Istmo hizo su parte para no entregarle a los neoliberales de Monterrey en ese tiempo del territorio en la región, pero también en la Sierra Norte se formó comunalidad, surgió a partir de una lucha de defensa de los recursos naturales de Odrenacic, la organización para la defensa de los recursos naturales, de los recursos naturales de la Sierra Juárez. Ese es el nombre de Odrenacic. O sea que la comunalidad no es una discusión académica, pues no, es una discusión reflexionada en torno a la defensa de un territorio, ¿no?, concreto. Y entonces tú por eso ves ahorita cooperativas de agua, ves que tienen un tipo de educación autónoma que todavía no es tan, ¿no? Al menos, ¿no? Porque tiene una cierta dependencia oficial, pero tienen el control del contenido, ¿no? Tienen empresas madereras, pero esas empresas madereras se las quitaron a los aserraderos que venían de Michoacán, porque en el mismo tiempo que entraron acá a Oaxaca, entraron a la sierra, entraron a los Chimalapas. Y fue en la misma época, mientras los chimas estaban defendiendo su territorio de la empresa, estos aquí, con Zapatux, que era la empresa maderera, lograron ganar también. Igual lo hicieron en Tlahuitoltepec y en toda la zona mije, ¿no? O sea, defendieron el territorio. ¿Por qué lo defendieron? Porque traían una cosmovisión propia, no se sedujeron con el progreso, pues. Ahora, como vieron que no podían ganarle a los viejos, con la tecnología le quieren ganar a la nueva generación. O sea, es una invasión a largo plazo lo que están haciendo. O sea, no pudieron con la COSEI, ¿qué empezaron a hacer? Desarrollarla de otras maneras, darle el dinero, no solamente a los líderes, sino pavimentando calles, empezando a dar escuelas, que las escuelas que se vieron como un logro, ahorita son el aparato de ideología del Estado. O sea, la mayor parte de los chavos que salen de la escuela sin una valoración de los saberes comunitarios son los chavos que de alguna manera quieren ser doctor, pero no el doctor de otro tipo, ¿no?, sino el doctor que va a ir a trabajar a la clínica tal. ¿Y de dónde van a sacar los recursos naturales para la medicina? De los Chimalapas, de Montes Azules en Chiapas, de la Sierra Norte, de otros estados como Yucatán, donde están los lugares donde está la mayor diversidad a nivel de ¿cómo se llama? De la mayor biodiversidad, pues, ¿no?, donde ya están viendo la cuestión de las patentes. O sea, ya todo tienen todo un plan, pero no han podido entrar porque no han podido seducir a todos los pueblos. Y entonces a los pueblos que no han podido seducir, los empiezan a reprimir, ¿no? Ahí está Tenco con el aeropuerto, ¿no? Ahí está ahorita los de Jocotla, ahorita en Morelos, tienen una historia de lucha ahí, no creas que es por los maestros ahorita en esta represión, sino porque saben que si reprimen al sindicato, que es la organización, la estructura más grande de oposición, si la desmantelan, pues se van ahí sobre su propia comunidad, pues, ¿no? Entonces ellos están defendiendo también algo más allá del acceso a la educación gratuita, pues, ¿no? Ustedes tienen una historia de resistencia. Y yo aquí lo único que de alguna manera me deja esta reflexión con los chavos de la ciudad es el asunto de que independientemente que le llamen comunalidad, independientemente que no tengan la fiesta colectiva, que no tengan un territorio como una comunidad, tú puedes crear territorio, ¿no?, en tu barrio y empezar a crear trabajo colectivo, ¿no? No colectivo tipo los marxistas colectivistas, ¿no?, sino en la inspiración comunitaria, ¿no?, una colectividad que respete también la participación de la persona, pues, ¿no? O sea, que vaya ese complemento entre la autonomía de la persona con la autonomía de todo el espacio, ¿no? Y puedes generar un poder, y es donde viene la discusión sobre el poder, ¿no? Que la mayor parte de la banda libertaria ve el poder como el poder externo, ¿no? Y entonces al criticar el poder, está criticando al Estado, está criticando al sistema, pero el poder también puede ser la capacidad de la persona y la capacidad del colectivo de hacer, ¿no?, de construir algo. ¿no? El poder no es negativo en sí, es cómo usas ese poder, ¿no? Y la asamblea, de alguna manera, es, decimos muchos, es un candado para no dejar salir los demonios que tenemos todos, ¿no? O sea, si todo uno lo empiezas a proyectar como líder, pues obviamente el ego le empieza a crecer y cuando le ofrezcan una lana se va a ir. Pero si todo está controlado, porque todos estamos participando, porque entra uno y cumple su cargo y viene otro y cumple su cargo y viene otro, todos vamos aprendiendo. O sea, el poder no necesariamente tiene que ser negativo, ¿no? Es cómo construyes y cómo dejas encumbrar líderes o cómo vas construyendo. Si tú tienes mayor reflexión que otros, vas generando con ellos esa reflexión para que puedan construir esa colectividad. Pero creo que algo muy importante de discutir es que la comunalidad sin proyecto civilizatorio no existiría, pues, ¿no? Es el, ahí es donde entra la cuestión de Mesoamérica, ¿no? O sea, en los Andes peruanos, por ejemplo, ellos le llaman el Pachacuti, ¿no? La afirmación cultural andina, que es muy similar en Ecuador y en Bolivia, ¿no? Tienen una afirmación cultural, buscan algo también, ¿no? Pues aquí en Oaxaca le llamamos comunalidad, pero hay otros pueblos que tendrán otros conceptos, otras palabras en sus lenguas, que explique ese proyecto civilizatorio, ¿no? Ese proyecto que nos quieren ahora sí que romper con que construyó Mesoamérica, pero que otros lugares del mundo también estaban construyendo, ¿no? Esas comunidades, esa cosmovisión propia, que ya estando dentro de la globalización, lo que puedes pensar es, porque unos dicen, es que critican la comunalidad porque quiere regresar al pasado, es que quiere ser prehistórico, ¿no? Tú quieres regresar al taparrabos, pues tápate con una de mantita y vete a la calle. Se ríen de la propuesta de comunalidad, ¿no? Pero nosotros decimos, es que no te necesitas regresar al pasado, necesitas defender lo mejor del pasado, ocupar las tecnologías. Por ejemplo, esta es una tecnología que te puede apendejar o te puede servir para comunicarte con alguien que no vas a ver, ¿no? Y que ahí está el Skype, que no pagas tanto de teléfono porque ya te comunica una pantallita y puedes hablar con un familiar o con una organización o con, ¿no? O sea, con infinidad. La radio comunitaria también es una tecnología que no nació en la comunidad, pero si apropias la herramienta, te puede servir para tu proyecto propio, ¿no? Entonces, ahí digamos que la cuestión de la localización, o sea, ante los que te dicen que hay que globalizarnos porque está de moda, o los que te dicen, no, pero es que yo nada más sigo mi comunidad y no me interesa lo que esté pasando por otro lado, como que no conecta todo lo que está pasando en el mundo, se le ha estado llamando localización. O sea, que tú tengas un pie firme en lo que estás haciendo. O sea, los zapatistas están construyendo, por ejemplo, sus caracoles, ¿no? Su proyecto propio que sale de ahí, pero también tienen un pie y una mirada en el mundo, por eso están construyendo con otros, ahora sí que encontrando modos propios, esa diversidad que existe en el mundo, ¿no? Ahora, para nosotros, ¿qué es lo que queremos en la ciudad? Reconstruir o regenerar, ¿qué territorios queremos apropiarnos? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿No? Y más, yo creo que esto todos lo han dicho, ¿no? Ante la caída de esa civilización occidental, la inspiración va a llegar de los pueblos indígenas, entonces hay que buscarlo en nosotros mismos, ¿no? No pensar que eres mestizo porque ya no hablas tu lengua, ¿no? Que eso lo dijeron los antropólogos indigenistas, y entonces todos nos lo creímos. O sea, el que ya no habla su lengua ya no es indígena, ¿no? Pero bueno, ya no hablas una lengua, ¿no? Pero puedes recuperar, regenerar los valores que te dan identidad, ya sea como parte de una comunidad, digamos, comunitaria, o una comunidad en la ciudad, hacer comunidad en la ciudad, ¿no? Ruralizar la ciudad, dejarla de... Yo creo que Oaxaca de alguna manera está en ese choque, o sea, o nos terminan de folclorizar y modernizar la ciudad, o la defendemos. Porque si tú ves, por ejemplo, lo que pasó en el Zócalo, con la remodelación que hubo, lo que están haciendo con la Guelaguetza, lo que están haciendo con la ciudad, las vueltas inglesas, o sea, con el ADO en Jalatlaco, o sea, es romper con ese tejido que unía la comunidad con la ciudad, con el campo y la ciudad. Entonces, no es nada más una lucha política, es una lucha cultural, es una lucha de pensamiento, o sea, une una serie de factores que yo creo que de alguna manera, si podemos seguir recreando este poder comunal a través de la asamblea y a partir de la asamblea, sobre todo hablando de la ciudad, encontrar esa definición de territorio, vamos a poder encontrar, pues ya teniendo ese territorio, pues tienes trabajo comunal, porque si nada más vas a ir a hacer asamblea, pues vas a ir a tirar choro y choro, ¿no? Y vas a debatir con un chingo, pero ¿qué están construyendo, pues? ¿Qué estamos construyendo? ¿No? Ustedes están construyendo una cafetería y una biblioteca, ese ya es un territorio. Puedes mandar tú o pueden mandar entre todos, ¿no? Y decidir todos cómo se trabaja ahí, cómo se hace el trabajo en el lugar, cómo se disfruta también el lugar. Porque una diferencia entre el presidente de la comunalidad y los dirigentes revolucionarios es que aquí no necesitamos la seriedad del dirigente, pues, ¿no? O sea, la seriedad de no disfrutar con tus hijos, con tus amigos, de hacer una fiesta que más que pachanga, así nada más porque sí, es una fiesta que te alegra, ¿no? Con los demás, porque estás haciendo un trabajo con todos ellos, pues, ¿no? Todos están haciendo el trabajo y hacen una fiesta para poder expresarlo, pues, ¿no?